If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Gracias por estar aquí, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de intercambiar puntos de vista.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú estás invitado a participar con nosotros de una forma activa y directa. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos mandas mensaje de voz o mensaje de texto. Compartes fotografías, videos, memes, lo que tú quieras. Es un WhatsApp.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Escucharemos relatos de primera mano, experiencias que fuera de lo común sabemos que son los encuentros con presencias espectrales, hasta fenómenos que desafían las leyes de la física. Estos testimonios, llenos de detalles inquietantes y emociones intensas, nos invitan a cruzar la frontera entre la realidad y lo desconocido, dejando abierta la posibilidad de que lo inexplicable no solo existe, sino que puede tocar nuestras vidas de formas inesperadas. Hoy, cuando lo inexplicable se vuelve real, testimonios paranormales.
¿Qué te parece la propuesta para hoy? A mí me suena súper interesante y atractivo. No sé tú qué pienses, pero es de lo que hablamos todas las noches. Así que estás cordialmente invitado, porque ya sabes que en este programa lo esencial es escucharte a ti narrando tus experiencias.
Familia de la Mano Peluda, muy buenas noches a todos.
Saludos, amigo.
Desde La Paz, Baja California Sur, México, los saluda su amigo Gavino Ríos.
Gavino.
La historia que hoy quiero contarles es la historia de un duende. En La Paz hay unas instalaciones de una secundaria que se conoce como La Pesquera. Es la secundaria 3. Uh-huh. Tiene mucha historia la escuela, porque era un internado en donde en sus inicios traía alumnos de la Ciudad de México, o en aquel tiempo de EFE. Uh-huh. Pero bueno, la escuela fue evolucionando. Mi historia quiero que se remonte a 1997, que fue cuando yo ingresé al internado. La escuela tenía tecnologías en pesquería, era una secundaria normal, nada más que con el área de internado. El área de internado tenía tres secciones, ¿sí? Tres secciones. A mí siempre me llamó la atención que una de las secciones estuviera clausurada. Como era un internado, a mí me tocó, por la disciplina que yo tenía, a mí me dieron varios cargos dentro del internado. Pues era jefe de cocina, jefe de dormitorios, etcétera. Tenía acceso a las instalaciones fuera de lo normal, porque por las funciones que yo desempeñaba. Pero bueno, una vez platicando con las cocineras, con doña Olga y doña Vicky, que eran las cocineras de la noche, me contaron una historia. Que dicen ellas que el velador de la noche no llegaba, que ya era muy tarde y no llegaba, y los alumnos no se querían acostar, estaban haciendo relajo en el dormitorio, etcétera. Entonces dicen que ellas tuvieron que ir al dormitorio para poner orden, pues porque eran en ese momento, por decirlo así, pues el único personal que había en el internado, y los alumnos ya estaban haciendo demasiado desorden. Cuentan ellas que cuando llegaron al dormitorio, empezaron a decirles a los alumnos que por favor se calmaran y que ya se acostaran. Pues bueno, estaban en eso cuando dicen las señoras, me contaron eso en 1997, que vieron pasar a un hombrecito chiquito corriendo de la punta de pasillo a punta de pasillo. O sea, imagínense un dormitorio en larguísimo con un pasillo largo que al final pues daban los baños en cada sección, en cada punta. Dicen ellas que fue un miedo tremendo, que los alumnos se acostaron, se arroparon, se cubrieron las caras, otros gritaron, que ellas se sorprendieron muchísimo, muchísimo al ver esa escena. Entonces, pasaron muchas situaciones mientras yo estuve ahí. A mí nunca me tocó ver al duende, yo no lo vi, pero había muchas situaciones raras. Bueno, el ala en donde vieron al duende, esa ala se tuvo que cerrar, esa sección se cerró porque ya los alumnos no quisieron habitarla, no la quisieron habitar, y por lo tanto se cerró porque pues no se utilizaba. Las otras dos secciones, que son las dos secciones que me tocó a mí habilitadas cuando yo llegué en 1997, yo estuve 3 años en el internado, eran las únicas. Bueno, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Un día estábamos en la escuela, en la tecnología, a mí me tocaba la tecnología de motores. Entonces el maestro de motores para poder hacer un proyecto necesitaba unos tubos. Y entonces yo me ofrecí, le dije: maestro, si gusta yo voy a buscar unos tubos a la sección cerrada, le digo, del dormitorio. Creo que ahí hay tubos. Y como yo tenía acceso, porque los accesos no estaban permitidos solamente a los autorizados, en este caso yo era un alumno autorizado por las funciones que desempeñaba dentro del internado, se me hizo fácil ir. Eran como las 12 del día. Bueno, llegué al dormitorio, que estaba cerrado, que era el que estaba al final del internado. De hecho, si ustedes van a ver ese dormitorio siempre en la punta, porque es la primera sección. Bueno, cuando yo entro, paso la primera puerta, paso la segunda puerta y llego hasta donde están los baños, paso la tercera puerta y voy hasta donde están las regaderas, que ahí es donde estaban unos tubos. Cuando nunca había entrado a ese dormitorio, nunca. Pero miren, cuando, y no es que yo me haya sugestionado, porque la verdad en ese momento nunca me acordé, o sea, no me haya acordado, simplemente no iba sugestionado con lo del duende. Pero cuando entré al dormitorio ese, sentí una sensación, sentí una energía. No, es que es muy difícil la sensación, el ambiente, de hecho la temperatura. Todo muy diferente. A mí me dio como cosa, pero dije, pues ya estoy aquí. Miren, cuando ya estaba yo por agarrar un tubo, se empezaron a cerrar las puertas. Como que aventarlas, así, pero fuerte. Y unas ventanas también se cerraron. Y aparte, unas sillas que estaban ahí arrumbadas se empezaron a mover. No, hombre, yo salí corriendo yo y le dije: maestro, no había tubos, le dije, no encontré nada.
Ok, amigo, qué interesante, pues el duendecillo no te dejó tomar el tubo. Vamos a la pausa y regresamos para ver cómo termina este asunto y qué te dijo el profesor.
Vámonos a la pausa y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos y vamos a concluir con el relato que estamos escuchando.
A ver, vamos a ver cómo termina.
Fue una sensación muy extraña. Yo quiero aquí, nada más ya para terminar el relato, quiero decirles algunas cosas. Lo que sí me tocó ver cuando yo estuve allí fueron situaciones muy extrañas que se dieron en los dormitorios, pero sobre alumnos que pues se asustaban, decían que miraban al duende. Otra situación ahí es que yo creo que ya no es tanto porque la carretera la modificaron, pero cuando yo estuve ahí era muy común los accidentes y que moría gente porque es como una curva, y me tocó ver alumnos que decían que les tocaba ver fantasmas cuando andaban de vagos en la parte de atrás de los dormitorios. Yo tratando de indagar un poco sobre esta historia, dije, bueno, ¿desde cuándo empezó a salir el duende? Le pregunté yo a las cocineras, pues, que son las que me contaban la historia, y cuando, por las fechas que ellas me dieron, concordó con una fecha más o menos en la que murió un muchacho. O sea, ahí en el internado cuando salías del internado para ir a tu casa ya no te permitían pedir raite. O sea, no podías pedir raite, te tenías que ir en el camión oficial. porque dicen que una vez en la graduación, sí, ya saliendo, o sea, cuando ya terminando la secundaria, un muchachito pidió raite a unos marinos y se estrellaron y se murieron. Entonces dicen que desde ese tiempo empezó a salir ese duende. No sé si tenga alguna relación, pero bueno, ese es el relato que yo les quería contar esta noche. Son situaciones que no, para mí no tienen explicación, pero no por el hecho de que no tengan explicación, les tengo mucho respeto. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y felices 20 años, 29 años.
Mira, no tiene una explicación, pero se ha vivido y por eso es digno de estar aquí en esta emisión.
Ahora, yo considero, Gina, que son hechos diferentes. O sea, una cosa es la manifestación de duendes y otra cosa es la manifestación de ver fantasmas o cualquier otra aparición. ¿Por qué? Porque realmente no es que se trate de lo mismo, a menos que estuviésemos hablando de, pues, algunos demonios, ¿verdad?, que se hacen pasar por duendecillos y que entonces sí hacen de las suyas como quieran y como puedan. Entonces sí, pero cuando hay un lugar que está muy contaminado por accidentes o que quedó marcado ya el entorno, es cierto que podemos nosotros distinguir ahí, pues, la diferencia entre, por ejemplo, la manifestación de un desencarnado o la manifestación de un ser del bajo astral. Dice uno, bueno, pues para el caso es lo mismo. Sí, ninguno de los dos tiene materia, pero son completamente distintos. Digamos que un ser del bajo astral es energía 100% negativa a todo lo que da, y un desencarnado tal vez pudiera ser una persona que ya murió y que se quedó atrapada entre las dimensiones y por esa razón no ha podido trascender, pero no necesariamente significa que es un ente de maldad. O sea, hay varias cosas que podemos platicar en torno a esto. Ahora, ese de duendecillo que ya tenía el dominio de esa zona que nos platicaba nuestro amigo, que nadie entraba, es más, estaba cerrado, es porque fue ganando territorio. Tal vez era un demonio.
Y estamos recibiendo también mensajes a través del WhatsApp donde SM nos dice: buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Voy a ser muy breve lo que me pasó hace 7 años. Fui a Guanajuato, me quedé en una casa y por la noche, en donde me iba a dormir, se abría la puerta sola. Rasguñaban y en el techo se oía como si un guajolote estuviera caminando y picoteaba la ventana. No me dio miedo hasta después de un mes. Y apenas se pasó esto, una señora me marcó y me dijo que me iban a poner un 4 y me iban a desvivir. Eso exactamente pasó. La señora que me marcó, no la conozco, no sé quién sea, y me pusieron una trampa, pero no pasó a más. Saludos. Una extraña situación que no entendió quién le habló, qué extraña situación estaba viviendo en esa casa. Un guajolote que picoteaba. Cuando hablamos de este aspecto, pensé que iba rumbo a una bruja, pero ni él mismo supo qué es lo que ocurrió y ya. Me imagino que no vivió por ahí.
Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos más material y te estamos esperando. ¿Tú quieres participar esta noche? ¿Quieres que tu voz sea escuchada en todo el planeta Tierra? Pues mándanos un mensaje de voz y nos dices ahí, o de texto, nos dices: quiero contar una historia, y nosotros te regresamos la llamada. Ya sabes cuál es el camino, ¿verdad? 55 21 93 59 26 es el WhatsApp, así que pues es muy fácil. Vamos a continuar con los audios que ustedes ya nos han hecho favor de mandarnos a lo largo de estos días.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mi nombre es Rosa. Esta es mi primera vez que mando un audio. Todos los días los escucho por los podcasts. Soy fan de su programa, que me encantan escucharlos, y aparte porque mi día se pasa rápido escuchándolos. Y un saludo a Gina y a Nacho.
Gracias,
y
amiga.
Les quiero contar una historia de aquí, de mi pueblo. ya que yo soy de Tlaxcala y pertenezco a un pueblo que se llama San Bartolomé Cuaizmacla. Se dice que cada año, lo que es 23 y 24 de agosto, el santo patrón San Bartolomé tiene un gatito debajo de los pies. Se dice que cada año, lo que es el 23 y 24 de agosto, pasan unas desgracias. Y que pues que el gatito lo suelta y que anda haciendo travesuras. Hace unos años, como 8 años, una persona tuvo una desgracia, ya que estaban adornando un 23 para la procesión en la noche. Uh-huh. Todos estaban adornando y esa persona se subió a la parte de arriba de los cables, y ese día la persona pues tuvo una desgracia muy, muy terrible. Se dice que fue porque pues San Bartolito suelta a su animalito para hacer travesuras a su gatito. Y de hecho aquí en este pueblo nos dicen los San Gato, porque dicen que pues San Bartolito tiene un gatito. Y aparte les quería contar que aquí en San Bartolo ahí tenemos una iglesia que se dice la Iglesia Chica, pero está en como tipo cerrito. No está en cerrito, se podría decir como cerrito, pero está en lo alto. Se dice que hace unos años fue panteón ahí. Entonces, pero de hecho la iglesia ya tiene años que ya tiene esa iglesia, o sea, siglos se podría decir, porque ya está muy viejita. Sí. Se dice que en la parte de abajo está hay un túnel. Hace unos años mi cuñada, su papá estuvo de encargo de esa iglesia y ella nos enseñó a dónde está el túnel. Nosotros nomás entramos así como que en la puerta y sí se ve, de hecho está muy oscuro, pero pues nadie se anima a entrar ahí, ya que se dice que pues hay malas vibras ahí y aparte hay dinero.
Okay.
Y lo raro es que pues la iglesia está en lo alto, o sea, nadie se explica por qué esa iglesia está a lo alto,
tan
pero
alto,
pues
sí.
Ya esa iglesia tiene décadas. Y
pues siglos, ¿no?
Esa es mi historia, y aparte tengo otra historia de terror, no sé si las pueda contar.
Claro, por supuesto, amiga, pues todas las que quieras, hubieras aprovechado y te sueltas.
Es una precisamente lo que queremos, que nos cuenten esas experiencias que se les van a quedar como un recuerdo tenebroso para siempre. Hola, buenas noches, Blanquita, ¿cómo estás?
Hola, Gina, ¿qué tal, cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya en casita?
Ya en casita, y aquí viendo a ver qué comemos, qué cenamos.
Muy bien, pero antes, un buen relato, ¿qué te parece?
Sí, exacto, pues yo quisiera hacerle una pregunta al maestro Sohan, pero algo quiero pues contarle un poquito primero acerca de la situación. Sí. Es acerca de mi familia, y mi familia ha sido muy ambiciosa. Mi familia, de parte de mi abuelita, de parte de mi papá, o sea, la mamá de mi papá, sí, ella era una señora de dinero en mi país. Yo soy de Salvador, pero vivo aquí en California.
Okay.
Mi abuelita, pues cuando ella tenía como 15 o 17 años, se la robó un señor. Uh-huh. Y porque él se la robó, mis bisabuelos ya no la quisieron pues como hija, o sea, la desheredaron, por decir así.
La desconocieron, pero pues ella no tuvo la culpa.
Eso es lo que yo le decía a mi abuelita, pues que ella no tenía la culpa, pero como ya ven los señores de antes cómo eran, ¿verdad?, de rígidos, o pues de mente, la idea que tenían en ese entonces.
Sí.
La desheredaron y solo sus hermanos y su otra hermana fueron los únicos que tuvieron la herencia cuando mis bisabuelos murieron. Siempre hubo envidia y siempre hubo mucha ambición entre ellos. Mi abuelita fue una persona tan humilde, y así como ella era de humilde, pues buena persona, es lo que me inculcó a mí y a mis hermanos.
Blanquita, aquí te voy a interrumpir. Dígame. Por la pausa, ya sabes, no se para, pero nosotros regresamos muy rápido.
Claro.
El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Más rápido que veloz, ya estamos nuevamente con Blanquita y vamos a continuar con tu relato.
Sí, entonces, cuando los abuelos murieron, todos los tíos, pues, le dieron, ¿verdad?, su herencia a cada uno de ellos. Pero cuando empezaron a morir cada uno de ellos, los hijos de ellos continuaron con esa manera de ser ambiciosos. Cuando cada uno de ellos fue muriendo, cada uno de ellos empezó a pelearse por los terrenos, el dinero y las cosas. Bueno, pasó el tiempo, luego la última hermana de mi abuelita murió y allí fui yo testigo. Yo fui con ella a su pueblo de ellos, al velorio. Yo estaba chiquita, quizás tenía como unos 7, 8 años, y yo soy de esas personas que me acuerdo desde que yo tengo 2 años de edad, yo me acuerdo, ¿verdad? Ay, lo que yo viví en ese entonces. Sí, exacto. Entonces, fuimos al velorio y todo, y su casa de ella era como esas grandes casotas que ya hasta en México he visto yo en las películas, en donde los cuartos son alrededor y en medio tienen como una fuente.
¿Sí?
Y todo alrededor están los cuartos. Son unas grandes casonas, bien grandototas. Entonces todos empezaron a pelearse cuando a mi tía todavía ni la habían enterrado y estaban todos los hijos peleándose. Y empezaron a acabar porque supuestamente la tía había guardado como canastitas con monedas en su terreno.
Sí.
Y todos empezaron a escarbar buscando las famosas canastitas con las monedas.
¿Y todavía la estaban velando?
Y todavía la estaban velando. Todavía estaban velando a mi tía cuando ellos andaban haciendo todo eso. Y era peleadera entre ellos. Toda la gente estaba tan admirada de ver, pues, que cómo se andaban peleando, ¿verdad? Y pues ellos eran dos hombres y una mujer. Sola mujer, no, ella estuvo tranquila, ella no se metió en nada. Pero los hombres con sus hijos anduvieron haciendo todo ese escándalo. Bueno, solo fue enterramos a mi abuelita, a mi tía, y ya después nos regresamos a la casa porque todavía íbamos a quedarnos unos días ahí más, porque pues mi abuelita quería hacer el último deseo de mi tía, que era pues que ella organizara todo en su casa antes, ¿verdad? Ya después de que ella hubiera fallecido. Entonces se quedó mi abuelita, se quedó aconsejándolos, diciéndoles pues que no se comportaran así, que eran hermanos, que eran familia, que fueran, pues que se apoyaran unos con otros. Pues al final nos estuvimos ahí quizás como una semana. Cuando nos venimos, nos enteramos de que ellos corrieron a su hermana de la casa. Porque ellos se adueñaron de la casa.
Qué feas personas.
Qué feas personas, sí. Entonces la corrieron a mi prima de la casa, y ella tenía dos niños y ella era madre soltera. So ella tuvo que irse a alquilar un cuartito y ellos se quedaron. Ellos destruyeron la casa por andar buscando las famosas canastas con monedas. Pues para no hacérselas tan larga, mi prima contrató un abogado supuestamente para ella pelear sus derechos, ¿verdad? Para parte que en el testamento mi tía había dicho pues que esa casa iba a ser para ella y el resto de los terrenos y los negocios y todo iban a ser para sus hijos.
Sí.
Pero como mi prima no sabía leer ni escribir, desgraciadamente a ella le tocó un abogado malo también, El abogado la hizo firmar unos papeles y al final del día mi prima se quedó en la calle porque el abogado se quedó con su casa.
Ay, entonces ¿los transeó?
Sí, sí, se la transearon a mi pobre prima. Bueno, ella se quedó en la calle y pues mi abuelita procuraba ayudarle con lo poquito que ella podía, ¿verdad? Ella y sus hijos. Pero bueno, esa era mi pregunta para el maestro Sohan, de que yo vivo aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios. Ya ven que yo les platiqué, pues que yo los primeros años de haber llegado aquí, pues me la vi difícil. Ahora, pues ya no trabajo, pero no trabajo para nadie, sino que trabajo para mí misma, ¿verdad? Yo tengo mi propio negocio.
Ah, qué bien.
Entonces, todos mis hijos trabajan. Gracias a Dios, mis hijos han salido trabajadores. Yo, pues, les inculqué que pues fueran trabajadores, que sean buenas gentes, que ayuden si pueden ayudar, ¿verdad? Pues todo lo que mi abuelita me pasó a mí, esa creo que fue nuestra herencia de mi abuelita, ser buena gente, ser humanitarios, ¿verdad? Sí. Pero son tres hermanos y yo, ¿verdad? Somos cuatro de parte de mi papá. Nos ha ido muy mal, por decir, en relación de pareja.
Okay.
Nos ha ido muy muy mal. Yo hay veces yo procuro ser católica, ayudar a la gente, ayudarlo donde yo puedo, cuando yo puedo, ¿verdad? Porque pues tampoco hay veces no se puede andar ayudando a todo el mundo, porque a veces se aprovechan de uno.
Sí, sí, sí.
Entonces es mi pregunta para el maestro Sohan es, sí, ¿será que yo ando cargando el karma que toda esta mi familia dejó de lo ambicioso y de lo malo que fueron, inclusive entre ellos, entre familia?
¿Tú serías, ¿verdad?, la segunda generación?
Yo sería, sí, porque es mi bisabuelo, mi abuelita y mi tú? Papá.
Serías la cuarta, ¿no?
No, la tercera, ¿no?
Su bisabuelo, su abuelita, su papá, y ella sería la cuarta.
Ah,
ok.
La cuarta.
Sí.
Ok. Sí, entonces, pues yo no sé, mi hermano ya se casó tres veces y las tres veces las esposas que le han salido súper ambiciosas. Prácticamente lo buscan solo por su dinero, porque pues, como trabaja él aquí, piensan que pues él gana un montón.
Oye, pero Blanquita, ¿no encontraron nada de lo que andaban buscando en ese entonces, las monedas y eso? ¿No encontraron nada?
Sí, sí encontraron. En realidad, mi abuelita ya, para ese entonces yo ya no me di cuenta, porque mi abuelita ya no quiso decir. Prácticamente mi abuelita mejor se apartó de toda su familia. Porque pues ella ya no quería ser parte de toda esa ambición y toda, pues porque toda su familia era así. No se importaba que fueran ellos hermanos, primos, entre ellos se hacían daño. Y continuó porque después mi tío le hizo lo mismo a mi papá. Y eran hermanos. Ellos pusieron un negocio y luego mi tío se quedó con el negocio y a mi papá lo corrió, lo dejó en la calle prácticamente. No corrió todo porque pues todos vivíamos en una misma casa y ya después hubieron problemas. Y como hay siempre problemas entre niños, ¿verdad? Mi primito y yo tuvimos un problema, vino su mamá de mi primito y me pegó, y luego le pegó a mi abuelita, mi papá le reclamó a mi tío, y total de que mi tío nos terminó corriendo a nosotros, y él se quedó con el negocio.
Oye, ¿y las personas en tu familia que han actuado de esa manera, con la ambición por delante, al pasar de los años, cómo están? ¿Bien? ¿O tuvieron mucho impedimento en tener una vida buena?
Tuvieron mucho impedimento en tener una vida buena, porque al final del día a mi tío, su esposa, lo terminó abandonando con todos sus hijos. Ella se vino para acá y lo abandonó a él con todos sus tres varones que tenía. Y se quedó solo. Ya de ahí al final, mi papá murió hace 7 años. Y cuando ellos se pelearon, yo tenía 7 años, de los 7 años, y mi papá falleció, y mi tío nunca jamás le volví a dirigir la palabra a mi papá.
Ok, una familia fracturada por la ambición. ¿Y tú consideras que quizá las generaciones posteriores les cayó esa maldición o karma, algo que no los ha dejado ser del todo felices?
Sí, exacto. Mira, nosotros, bueno, mi hermano, él trató de poner su negocio, fracasó. Está trabajando bien, gracias a Dios, él tiene su trabajo fijo, pero no pudo hacerla con su negocio. Luego yo tengo mi propio negocio, pero no me va como yo quisiera que me fuera. O sea, sí vendo mi producto, pero no es así que... O sea, voy al día, pues, con lo que voy ganando, ¿verdad?
Sí.
Mis hijos, gracias a Dios, pues ellos sí tienen trabajo, pero una de mis hijas ha tratado de poner su negocio igual. No le funciona como ella quisiera. O sea, es muy poco lo que agarra de su negocio, y con las parejas igual. O sea, a todos mis hijos les ha ido mal con sus parejas, les han salido mal todas las parejas. Mi hija mayor ya va a cumplir 40 años, y de tres parejas que ha tenido, al final se han terminado yendo.
O sea, ¿qué crees que
de dinero y tal?
Que el área donde ha sido más afectada tu familia, de los que no han sido ambiciosos, ha sido el área sentimental.
Correcto. En el área económica, pues, no tenemos en vastedad, pero no nos hace falta, gracias a Dios. Podemos mantener, ¿verdad? Estamos bien, porque todos tenemos trabajo. Pero en el área sentimental, no. Todas las parejas nos salen mal. Todas las parejas.
Ok. Entonces, en conclusión, la pregunta que le quieres hacer al maestro Soham es que si es posible que tu familia, aún que ya es la cuarta generación, esté cargando con un karma.
Correcto. Estamos cargando con el karma de nuestra familia ambiciosa.
Ok, claro que vamos a anotar esta pregunta para hacerle al maestro. Y además habías dicho que tenías otro relato.
Sí, este otro relato, es igual, no es de miedo ni de nada de eso, pero la experiencia que tuve ese día fue muy horrible. Todavía creo que tengo secuelas de esa situación. Una de ellas es, yo iba en un camión de mi casa a la capital donde vivíamos. Y cuando el camión se estaba manejando y estaba dando una vuelta, yo solo sentí feo, no sé ni cómo explicarlo, sentí feo porque el camión brincó y después como que hubiera pasado un valle o un túmulo, no sé cómo le llaman, esos protectores que ponen en la calle donde hay casas familiares para proteger que la gente no corra.
Topes.
Eso, uno de esos. Así se sintió, como que el camión pasó uno de esos. Pero en eso, yo no sé, sentí bien, bien feo, porque inmediatamente yo le dije al que era mi esposo en ese entonces, le dije: ay, Dios mío, ellos atropellaron a alguien. Pero yo ni sabía, porque yo no había visto nada, cuando de repente oí que toda la gente empezó a gritar, la gente de afuera empezó a gritar, y yo no sé, y volteamos a ver en la ventana, y uno de ellos, varias gente estaba en el piso tirada porque estaban desmayados, porque el bus había atropellado a una persona, y por eso fue que sentí yo ese subón y el bajón en el mismo tiempo. Habían atropellado a esa persona y había quedado totalmente destripada. Fue horrible. Hasta el día de ahora yo me acuerdo, y a mí me da sentimiento, me da cosa, y he quedado con eso, porque un día veníamos con mi hija, bien noche, veníamos de visitar, de una reunión familiar, y es cuando veníamos, Desgraciadamente venía un mapache en la calle y pues ella, por más que trató de no atropellarlo, lo atropelló. Pero yo, a mí me dio casi un ataque de histeria. Yo estaba, y mi hija pidiéndome perdón, pues me dijo, perdóname, mamá. Yo traté de evitar, porque ella sabe, yo le platiqué, ¿verdad? Y cada vez que vamos, yo siempre les digo, tengan cuidado, abran bien los ojos para que. Pero sí, ese día, como era negro y la calle estaba oscura, no lo alcanzó a ver a tiempo, o cuando frenó ya ahí, muy tarde. Pues eso fue bien horrible y la situación es que como quizás unos 3 meses después igualmente en un bus enfrente, yo iba sentada y al ladito de mí le disparan a un señor y igual el señor cae ahí por mis pies ahí desmayado o muerto, no sé, pero
o sea que te tocan este tipo de experiencias tan terribles.
Ay, sí, terribles. Sí, y no entiendo. Hay veces digo yo, no sé por qué, hemos vivido con mi familia en la época de la guerra, hemos vivido muchas situaciones feas que ya en otra ocasión les platicaré. Y pues he sido testigo de ver a mucha gente siendo asesinada. Es bien feo, pero es algo que pues yo quiero que la gente lo oiga, porque yo lo he tenido guardado durante mucho tiempo y no sé si todo eso, con el todo el pues mi edad, yo tengo ahorita 58 años y yo siento que algunas veces es necesario que uno platique unas cosas que no cualquiera se le puede decir, porque no toda la gente puede escuchar esas situaciones.
Claro. Ayuda mucho sacarlo, expresarlo, comentarlo.
Exactamente, y pues gracias a Dios ustedes están dispuestos a escucharnos a nosotros cualquier tipo de relato, no solo paranormal, ¿verdad? Pero de todo tipo de relatos.
Te agradecemos nosotros, Blanquita, que nos tengas esa confianza, a todos los amigos que cada noche nos reunimos. Te mandamos un abrazo y tenemos ahí pendiente la pregunta. Gracias. Para el maestro.
Gracias igualmente. ¿Necesitan todo mi nombre completo?
Si quieres, escríbemelo y aquí se lo mandamos. Ahorita en el WhatsApp, entonces, mándamelo.
Sí, ok, yo se lo mando entonces. ¿Necesitan mi fecha de nacimiento también o solo mi nombre?
No, nada más pide el nombre completo.
Ok, Gina y Nachito, que Diosito me los pide mucho.
Igualmente a ti, saludos.
Saludos, igualmente, papá.
Hasta luego, mi amiga. Mira qué experiencias.
¿Cuántas familias envenenadas por la ambición?
¿Se tratará efectivamente de una maldición? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una maldición todo esto que les ocurrió? ¿O es que de algún modo canalizan las cosas que les han pasado y se lo atribuyen a una maldición?
¿Conocen alguna familia que haya sucedido que los papás fallecen y luego los hermanos empiezan al quite y arrebate de las cosas materiales que dejaron?
Sí.
Esto fractura y rompe muchas familias, pero más allá de lo material, es los sentimientos que generan y las peleas que pueden perjudicar a los descendientes.
Sí, desde luego, Gina, es lo que llega a suceder muy comúnmente, tal vez más comúnmente de lo que pudiésemos imaginar. Las familias que estaban unidas cuando los papás vivían, y luego lo que sucede cuando ambos o uno de los dos ya partió con el Señor. Híjole, ¿para qué te cuento? Y hay papás también que se las gastan así. Oye, ¿por qué no les dejas ya el testamento? No, déjalos que se peleen. ¿Cómo crees? Sí, hay papás que son así. Vaya, escuchemos.
quisiera contar un relato. Miren, hace unos días, bueno, hace varios tiempecito, yo les comenté sobre las sombras que he visto, pero últimamente se me está haciendo un poquito más, como más, las estoy viendo más seguido. Por ejemplo, ayer, el día de antier, escuché que alguien en la noche me gritó mami, como si fuera mi hija. Sí. Entonces yo pensé que como estábamos de cuarto a cuarto, dije, pues tal vez algo quería, eran como 2-3 de la mañana. Entonces yo, pero lo chistoso es que yo no me podía mover, o sea, como que, como esa frase que dicen que cuando se te sube el muerto, ¿verdad? Entonces yo le gritaba, le dije, mija, ¿me estás hablando? Y ya le grité el nombre y todo, y no me respondió. Pero el día de ayer me pasó algo curioso. Estaba yo haciendo limpieza en la tarde, mis hijos salieron, fueron al parque, pero fue así como un flash. Volté a ver y alguien como una niña cruzó el cuarto de mi hija, la que yo pensé que me había gritado. Una niña así como color, así en blanco, ¿no? Era una niña, pero traía ropa blanca. No sé si era vestido, pero era ropa blanca, como un suéter blanco. Pero así pasó rápido y yo regresé a ver y ya no volví a ver. ¿Qué será? ¿Qué es lo que estará pasando? No sé, ya me está preocupando un poquito. Y mis mejores deseos para ustedes.
Ok, muchísimas gracias. Y pues una manifestación ahí de algo que dejó impresionado o impactado todo ese entorno, ¿verdad? Sucede frecuentemente. Ahora, qué interesante que se han fijado ustedes que muchas de las apariciones que se llegan a presentar con una figura femenina, la mayoría, no digo que todas, la mayoría traen con, aparecen con una ropa blanca, un vestido, una bata. En fin, los matices blancos es lo que resalta, y entonces por eso la gente dice, no, es que era una mujer de blanco, o era una niña vestida de blanco. ¿Será que nuestro cerebro así lo codifica, o realmente lo que se aparece tiene esa apariencia, verdad?
Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos y también aquí nos están mandando a través del miedofón un mensaje. A ver, dice, mi nombre es Alejandro. Quiero pedirles un gran favor. A mi tía le acaban de declarar cáncer y les pido una cadena de oración ya que de verdad lo necesita. Su nombre es Cleotilde de León. Claro que sí, Alejandro, vamos a incluirla en nuestro grupo de escuderos. Si ustedes también quieren apoyar espiritualmente a Alejandro y a su familia con esta noticia, que sobre todo a Cleotilde le ha pegado muy fuerte y necesita en estos momentos fortaleza para llevar el tratamiento, para salir adelante, la vamos a incluir. Claro que sí, muchas oraciones para ella.
Esos momentos que parece que pues la vida nos pone a prueba, ¿verdad? Para saber de qué estamos hechos. Si nos vamos a derrumbar, si vamos a solicitar ayuda divina, si va a entrar en nosotros un resentimiento en contra de la vida y en contra de Dios. Es una prueba, porque las reacciones ante una noticia como esta que comentas, Gina, pueden ser tan variadas que realmente sí les pedimos de favor que puedan, si pueden incluir a esta persona,
Cleotilde de León,
en sus oraciones, sería muy útil. Caray.
Gracias a Dios, en comparación de décadas pasadas, la palabra cáncer antes era sinónimo de fallecimiento. Ahora, gracias a todos los avances médicos, hay muchísimas personas que han salido victoriosas y han vencido esta enfermedad.
Así es, y conocemos a varios, conocemos a varios que realmente han salido adelante porque nunca se dieron por vencidos. Y además, con su fe, pudieron enfrentar todas las vicisitudes, los problemas, todas las cosas tan complicadas que tuvieron que vivir. Por supuesto, vamos a continuar escuchando.
Y buenas noches, Gina, el Machito. Saludos, mi team. Lo siguiente que les voy a comentar es en base al programa de hoy, Gritos Inhumanos. Aquí en Mérida hay una clínica peninsular, se le llama, de hecho lo pueden buscar en YouTube, donde tiempo atrás se practicaban lo que viene siendo abortos. Era una clínica normal, pero fungía como una clínica de abortos clandestinamente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, el que tenía y era pudiente podía pagar ese tipo de servicios, ¿no? En las investigaciones que se tienen grabados lo que viene siendo cómo los bebés lloran, o sea, unos llantos de bebés, me imagino, de aquellos que fueron abortados, ¿no? Más que nada. Cuanto al tema que se expuso objetos embrujados, ¿qué haríamos con ellos? Igual aquí en Mérida, ese ya fue más cerca de mi colonia, creo que ya les había comentado. Encontraron un muñeco vudú. Cuenta la historia que ese muñeco vudú era del papá de una muchacha, pero de la manera que lo consiguió, tengo entendido, creo que se lo regalaron. La cuestión es que pues la hija, si mal no me equivoco, platicaba con el muñeco, pero ya no le empezó a aparecer, porque igual el muñeco se movía. La cuestión es que llamaron al investigador paranormal a Mérida, vino por el muñeco. El muñeco, si mal no me equivoco, fue desactivado. Efectivamente era un muñeco como de 1.60 de alto. Tenía como un traje smoking negro con unos ojos saltones grandes, la nariz es pronunciada, el cabello es como desalineado, ¿no? La mano tenía como, sus manos eran como cafés, como que tuviera hueso pintado de un tribal. La cara la tenía como la de un payaso sin la nariz roja. De primera instancia, pues sí, lo ves, te da cosa verlo, ¿no? La cuestión es que este muñeco ya se exhibe en un museo, ¿no?
Ok.
Muchas gracias y buenas noches. Saludos a todos.
Ok, amigo. O sea, lo que significa que sí existen muñecos malditos, ¿verdad? Y objetos malditos que en ocasiones es, digamos que es un objeto preparado, ¿no? O sea, ya de un muñeco vudú, por ejemplo, ya tiene una consagración, ya tiene un destino. Es decir, su uso ya tiene víctima o ya tiene persona a la que se le va a encomendar ese muñeco. Pero hay otros objetos que no es que precisamente alguien haya hecho una consagración o alguien los haya predestinado a ser utilizados para rituales, sino que son algunas circunstancias las que han permitido que se alojen ahí estas energías. Y de eso vamos a platicar seguramente en otra ocasión, y lo vamos a ir haciendo poco a poco para que pues todo el mundo nos dé su punto de vista. A ver.
Hola chicos, aquí Cintia de Corea reportándome. Pues aquí sobre lo de la familia, las herencias y los karmas, en mi familia hay hay muchas historias, pero no sé si las pueda contar porque después me van a regañar mis tías, pero les voy a contar una cortita. Dicen que cuando uno de mis tíos, el que ya falleció, cuando él estaba recién nacido, lo escucharon llorar, estaba dormido en su cuna y lo escucharon llorar. Entonces mi abuelito fue a ver qué estaba pasando y había un gato bien arriba de mi tío, así como viéndolo a la cara, como el gato así de cara a cara con el bebé. Entonces cuando entró mi abuelito, el gato pues salió corriendo y se fue por la ventana. Mi abuelito lo siguió al gato en la azotea y en la azotea encontró un hombre que estaba hincado como rezando. Entonces pues mi tío tuvo una vida muy, fue alcohólico toda su vida y así. Entonces dicen que pues a lo mejor brujo o entidad que lo visitó cuando era niño, pues tal vez le hizo algo. Bueno, saludos y aquí andamos, chicos. Bye bye.
Mira, también otra de estas historias que tienen que ver con la familia.
Así es, bueno, pues esas experiencias que no se olvidan jamás. Continuamos escuchando.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Muchas felicidades por excelente programa, un fuerte abrazo. Mi nombre es Eduardo, los escucho desde Poza Rica. Les doy las gracias por permitirme contarles un relato corto. Fue más o menos por el año de 1986. Yo y un primo, en aquel tiempo, pues yo estaba chavo, mi primo pues estábamos chamacos. Entonces nos pusimos de acuerdo para irnos a trabajar hay un pueblito que se llama San José de las Rusias, adelante de Tampico, y más adelante queda otro pueblito que se llama Soto la Marina. Bueno, nosotros trabajamos ahí en San José de las Rusias para adentro, como más o menos como de 8 a 10 kilómetros para adentro, en un rancho. Ahí estuvimos trabajando y bueno, sucedió que pues ya ves que los chamacos pues hoy en día pues fuman y toman, y bueno, este chavo pues la verdad pues se le antojaron las cervezas. Ahí en un cuarto que nos habían dado a nosotros, ahí estaba yo y mi primo. Sucedió que pues él un día domingo salió temprano, como a las 7 de la mañana se fue. Me dijo que regresaba en la tarde. Se fue hasta Soto la Marina, de ahí del rancho hasta Soto la Marina son como más o menos como 30 kilómetros. Y pues yo la verdad yo me quedé ahí en el cuarto, estuve esperándolo en la tarde y no llegó, se hizo de noche, ya todavía como a las 10 de la noche estuve yo esperando. Por fin pues me dio sueño, me acosté a dormir. En ese tiempo pues hacía un frío tremendo, estaba lloviznando y haciendo un frillazo de aquellos. Y bueno.
Ok, amigo, vamos a la pausa y ahorita venimos para ver cómo termina la historia.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, vamos a acabar de escuchar este relato.
Claro que sí, a ver, ¿en qué continúa, amigo?
Le sigo contando, le sigo platicando. Bueno, yo contaba con una sola cobija en ese tiempo, pues la verdad, pues yo me dormí y ya más o menos como a las 2 de la mañana yo tuve un así como algo como una pesadilla. Sentía yo como que me agarraban los pies y fue tan real que abrí mis ojos, me despertó y cuando desperté, pues nomás abrí mis ojos, no me moví. Entonces yo recorrí la vista hacia mis pies y alcancé a ver una sombra negra. Una sombra negra nada más. La luz de la calle entraba por las ventanas. En las ventanas había unas cortinas, pero entraba la luz hacia adentro. Y bueno, la cosa que cuando yo vi esta sombra, pues ahora sí que sí me puse un poquito nervioso, pero me impulsé con los pies para pararme rápido. Pero cuando yo hice esta sombra se alejó y yo alcancé a ver cómo cruzó la ventana. Esa sombra salió. Yo me levanté, prendí la luz. Sí, cuando abrí la puerta, me asomé para afuera y no había nadie. Entonces, pues, como que algo o alguien me decía que me fijara atrás de la casa. Me fui hacia atrás de la casa y vi que, y afuera alcancé a ver un bulto. Vi un bulto y estaba lloviznando y hacía bastante frío. Y me acerqué y vi que era mi primo, que ahí estaba. Entonces, como pude, lo cargué. Él estaba bien mojado, estaba temblando, no podía hablar. Lo metí, lo envolví con mi cobija y pues él se calentó ahí con la cobija. La cosa que pues él no supo nada, dice que no supo nada. Él despertó y estaba, pues ahora sí que, como dicen, crudo. Ese es mi relato. Es corto, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias, Nacho. Más adelante yo les sigo platicando otras cosas que me han pasado. Gracias.
Gracias, excelente noche. Y por supuesto que deseamos que nos sigas platicando más de esas experiencias.
Así es, te estamos esperando también a ti. Anímate a contarnos alguna de esas historias que tienes guardadas. Por supuesto, es cuestión de gusto, ¿verdad? Hay quienes disfrutamos demasiado, demasiado el contacto con este tipo de relatos, algunas cosas que han sucedido y nos podemos llegar a sentir identificados con ello. Así que pues si tú gustas, órale.
Oye, Nacho, antes de continuar con estos relatos, estamos muy felices y queremos mandar una gran felicitación a nuestra MAPI, a Mapad Gómez, porque mañana es la graduación. Es la culminación de un sueño que durante muchos años ella lo tuvo en la mente, se decidió, lo llevó a cabo
y ahora ya es toda una enfermera. Muchas felicidades, saludos, bendiciones. Y ahora que empieza la etapa laboral, vas a encontrar seguramente un trabajo en el que vas a destacar porque tienes la vocación para ser enfermera y seguramente nos vas a estar contando más de estas victorias. Mapi, te deseamos, a nombre de toda la familia Peludomaníaca, un gran abrazo y muchas felicidades por este gran logro.
Claro, a mi querida Mapat, te mandamos un fuerte abrazo y siempre supimos que tú podrías hacerla en grande, mi amiga. Y es una muestra de que cuando uno se propone lograr algo, basta con entusiasmo, empeño, dedicación y principalmente el gusto, amiga, todo se puede.
Así es. Vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para Gina y Nacho desde Perú. Quisiera contar un relato muy pequeño.
Sí, adelante.
Se trata sobre cuando una persona fallece y viene a despedirse, ¿no? En tus sueños. Bueno, en este caso, yo tuve a alguien muy especial que no viene a ser mi familia, ¿no? Pero él era el hermano de mi padrastro. Era muy buena onda, casi como un hermano. Pero lamentablemente tuvo un accidente. Él estaba en su motolineal y en estado de viriada, ¿no? Ha estado borracho y se accidentó con un carro de basura, un recolector de basura, y tuve una muerte instantánea. Yo cuando me enteré, estaba muy triste, de verdad, porque era como un hermano, lo extrañaba, le lloraba, ¿no? Y siempre, o a veces en ese momento, renegaba con Dios porque se tuvo que ir, ¿no? Lo quería bastante a mi brother, sí, para que éramos como hermanos, como digo. Y tuve un sueño donde yo me encontraba por las calles, ¿no? Caminando por las calles de donde yo vivo, de mi ciudad, juntos con él, como si no hubiera pasado nada. Caminando así, normal, ¿no? Pero ¿cómo son los sueños, no? En ese momento no sabes que esa persona ya había fallecido, está muerta, ya falleció, ¿no?
No sabía.
Comenzando lo normal, ¿no? Como siempre platicábamos con él. Y cuando él me dice, cuando yo le digo en el sueño, le digo, ¿sabes qué? Segundo se llama mi brother. ¿Sabes qué? Segundo, vamos a la casa, ya voy a chapar moto, voy a chapar taxi, ya porque estamos lejos. Y me dice, no, no te preocupes, me dice, yo llamo. Y lo veo que llama a un carro de recolector de basura. Y yo le digo en mi sueño, oye, tú estás loco, yo, ¿cómo vas a llamar a un carro de recolector de basura? Casi es taxi, le digo. Me dice, no, ahí no vamos a ir. Y ahí en ese momento, en ese instante, yo me di cuenta que él estaba muerto, le digo, tú estás muerto, le digo. Y me levanto de mi sueño. Me levanto de mi sueño y estaba sentado en mi mueble. Yo tengo un mueble frente a mi cama. O sea, todo lo que yo les platico, eso es porque yo tuve doble sueño. Me levanto en mi segundo sueño y lo veo ahí, donde yo me acerco y lo abrazo. Me voy llorando, el abrazo, le digo, segundo, gracias por venir a despedirte. Yo sé que tú ya no estás acá con nosotros, pero tú tuviste el atrevimiento de venir a visitarme. Yo te lo agradezco. Siempre te voy a querer y nunca te volveré, siempre va a estar en mi corazón. Y él estaba así, tal como yo lo vi cuando él falleció, porque yo estaba presente cuando le estaban poniendo en su cajón. Yo así estaba con su rostro un poco deforme, ¿no? Por el accidente. Yo así, tal como lo vi en mi sueño, así lo ve, pero en ese momento no me dio miedo ni nada. Simplemente lo abracé y sentí su calor de él, ¿no? Y su presencia de él. Y vueltan y desperté, por fin desperté.
Ay, amigo, pues sí, es algo que te dejó impactado, ¿verdad? Te dejó una huella y pues menos mal, amigo. Como decían hace un rato, es bueno platicar las cosas que nos suceden porque nos ayudan a entender mucho de lo que no comprendemos y por lo menos nos desahogamos. Dicen por ahí que muchos de los males que padecemos como enfermedades a veces somatizan en enfermedades debido a que el cuerpo los saca de una u otra manera. Entonces es el mismo cuerpo quien busca la manera de canalizar todas las emociones que tenemos reprimidas.
Así es. Saludos a Rosy Suárez, que dice: no puedo comentar. ¿Por qué, Rosy? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Aquí tenemos, nos dieron aquí una terminación, pero no podemos hacer contacto, 1869. A ver. Vamos a seguir intentándolo.
Ok, pues miren, amigos, hoy es una noche muy especial, una noche en donde desde luego lo que debe imperar son esos relatos de terror, misterio y suspenso que tú puedes compartir con nosotros. Así que vamos a seguir escuchando audios, nada más que ya estamos a punto de irnos a la pausa, Gina, y quedaría inconcluso. Te voy a compartir el miedofón. Bueno, ahorita ya te lo va a dar Gina para que pues ella lo menciona muy bonito y eso esperemos que a ustedes les quede grabado en su memoria. Gina, ¿cuál es el miedofón?
55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que cada noche vamos escuchando, pero también aprendiendo un poquito de estos fenómenos que no hay una explicación lógica. Ya tenemos desde hace días queriendo participar a Lulú. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nacho.
Hola, amiga.
Te escucho muy bajito, Lulú. Sí, ¿tienes altavoz, manos libres? ¿Qué pasa?
No, creo que sí lo puse. Espérame, déjame acomodarle para quitar. Es que, ¿ya me escuchan bien?
Ya, más o menos.
Un poquito mejor. A ver, ¿qué nos querías platicar, Lulú?
Ah, que ahora que estuve en la casa de mis nietas pasó algo bien raro. Porque ¿qué? Mi nieta de 8 años me dijo que ella siempre se duerme a las 8 de la noche. Y ya eran las 9:30 de la noche y no se quería dormir. Le digo, ¿por qué no te quieres acostar? Dice, ¿por qué no puedo dormir? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque me hacen así. Le digo, ¿pero quién? Dice, no sé, pero no me dejan dormir. Y no se quería meter al cuarto. Entonces su mamá había ido mandado y iba a llegar tarde. Le digo, ya duérmete, ya está. Aunque están de vacaciones, pues ella siempre a las 8 ya tiene sueño. Pero la cosa es que llegó mi hija como a las 10:30 y seguíamos viendo la tele. Sí. Y dice, ¿por qué no se han acostado? Le digo, porque Abigail no se quiere acostar. Y la otra ya estaba acostada, pero con su computadora. Y entonces agarré y dice, mija, ya vamos a dormir. Entonces se meten al cuarto, me meto con ella, me voy a acostar. Y va a la niña y le dice a su hermana, la mayor, que estaba abajo, porque yo me duermo con la grande abajo y ella duerme arriba.
Sí.
Y le dice a su hermana, la deje dormir conmigo. Y la grande voltea y le dice, bueno, y se sube. Entonces ya nos acostamos y mi nieta empieza a menearse la grande arriba, soy aquí, pues ya ves que literal luego rechinan.
Sí.
Y de momento mi nieta dice, ay, esta se está moviendo y nos va a tirar la cama encima, pero bien alterada. Le digo, no, Ari, ¿cómo crees que se va a caer la cama? Si siempre se mueve, o sea, oye así cuando se mueve la cama, cuando tú estás arriba. No, que nos va a tirar, que se va a caer la cama encima, pero así me alterada. Y digo, cálmate, le digo, y se levanta y le dice a su hermana, bájate de ahí, quítate de mi lugar, ve, bájate. Y la grande le dice, no, enojada, ¿no?
Sí.
Y le digo, oye, Abigail, ¿cómo se va a bajar si le dijiste que se subiera? O sea, no es lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Y le dice, aviéntame mi almohada, me voy a dormir en sala. Y ya la grande le avienta una almohada y se va, se sale, nos prende la luz. Y digo, no prendas la luz porque no podemos dormir. No me importa, me vale, pero estaba agresiva.
Pero ella no es así.
No, pero estaba totalmente, está últimamente así como molesta, como enojada, ¿no?
Sí.
Y yo me quedé así y hasta le digo, apaga la luz. Y su mamá ya estaba durmiendo en su cuarto. Y y por fin que le digo, ya apaga la luz, Abigail. No, la apago, apágala tú. Y se sale. Ya me paré y apagué la luz para acostarnos nosotras, ¿no? Dije, ay, pues total, que se quede en la sala. Dijo, estaba ahí mi hija y la va a regañar o algo, ¿no? No, mi hija ni creo estaba bien dormida. Pues ya me quedé así un rato y la oigo entrar como... Era como las 12 de la noche.
Sí.
Y ahora sí ya tengo sueño, ya me voy a acostar. Luego, sí, se sube a la cama como si nada. Y ya dije, se durmió y me quedo dormida allí, Jenny Nacho. No sé si fueron 2 horas o 3. Y de momento oigo que se empieza a menear la cama. Y entre sueño abro los ojos y veo cómo se baja otra vez la niña de la cama. Entonces dije, ¿qué no se va a dormir? Me levanto en ese momento y la mayor está con la tablet jugando.
Sí.
Y digo, ¿qué no te has dormido tú tampoco? Dice, no tengo sueño. Un invento, ya es de madrugada, ya duérmete, le digo. Luego ya está Abigail, se bajó y me dice, ¿cuál Abigail? Pues tu hermana acaba de bajar de la cama. No, abuelita, no bajó nadie. Digo, si la acabo de ver que se bajó, pero lo chistoso, Ginny Nacho, es que yo la vi bajar y en ese momento me levanté para ver qué pasaba con ella y estaba la otra despierta. Pero Abigail nunca salió del cuarto, la que yo vi bajar, yo la vi bajar, me levanté, hablé con mi nieta, pero la niña ya no estaba ahí.
O sea que no bajó nadie, o sea, nadie de tus nietas.
No, pero yo vi una niña bajar. Yo vi un cuerpo de una niña que bajó la escalera, es más, y movió prácticamente la litera. Yo desperté luego porque yo soy bien sensible. Pero te digo que mi nieta estaba despierta y me dijo, no bajó nadie. Yo, ¿cómo que no? Si la acabo de ver bajar, ¿que no la viste? No, pero la vi bajar el segundo que yo me paré, hablé con la otra y, o sea, no pudo haber salido, no se movió nadie de ahí. O sea, yo me levanté para decir que a ver qué tenía, pero desapareció en ese momento. ¿Sí me
entiendes? Sí, sí, sí.
Y yo me quedé así. Y al otro día me paré y le dije a mi hija, y me dijo mi hija, ay, no, que no sé qué, dice, no, pues es que de por sí aquí siempre espantan más, dice, el otro día estaba yo con una persona aquí, y de momento me dijo, ay, es que aquí en tu casa espantan, y dice, tu abuelita está espantándonos, mi abuela ya murió, y dice que cuando esa persona dijo, tu abuela está espantando, se cerró la puerta del baño, de una,
o sea, entonces como que
la persona es,
confirmando,
como diciendo, sí, exactamente, y mi mamá dice, mi hija dice, que su abuela está ahí, que su abuela espanta. Pero bueno, yo le conté a mi hija el otro día, porque es que yo lo vi bien clarito, Jenny Nacho. Se los juro que era una niña bajando de la litera.
Sí, a mí.
Entonces al otro día, ya que desayunamos, le digo a Abigail, es que yo te vi bajar y no eras tú. Y me dice, ay, seguro es la niña que no me deja dormir. Y yo me quedé así.
Achis.
Así que me dio un escalofrío y me quedé así. Pero era una niña del tamaño de mi nieta. ¿Cómo ven?
Pero ya te ha confirmado tu hija que efectivamente hay algo ahí que...
Dice que les tocan las ventanas, le tocan la puerta, les abren la puerta, les cierran aquí. Sí, o sea, ya es algo que pasa frecuentemente y todos lo ven.
Oye, pero un dato importante.
no vale. Sienten que hay cambios en la temperatura, olores fétidos, o sea, algo que pudiera darnos a entender que es una aparición negativa, sino que solamente ven a esta pequeña y nada más.
No, hace mucho frío.
Ah, sí, baja.
Hazme cuenta que baja mucho la temperatura. De hecho, yo cierro el cuarto de la niña, se ve oscuro, pero siempre hay una luz que traen los celulares, lo que tú quieras. Y como están unas ventanales, se alcanza a ver luz de la luna, ¿no?
Sí.
Pero llega un momento, Gina y Nacho, que el cuarto de mi nieta se pone negro, pero haz de cuenta una oscuridad total. No se ve ni que yo me vea mi mano. Uh-huh. Es más, aquí ayer me pasó aquí. Estaba yo esperando que me hablaran ustedes y de momento me levanté porque mi cuarto se oscureció, pero se oscureció así. Haz de cuenta que estaba ahí en una caja negra y me levanté y traté de abrir los ojos y que está muy oscuro. O sea, yo tengo un faro.
Uh-huh.
Que me da enfrente a mi cama y el faro está prendido. Sí. Entonces yo no tengo falta de luz, toda la noche tengo el faro. Entonces toda la luz me da la luz, esa luz. Pues ayer en la noche se oscureció el cuarto totalmente, pero así totalmente. No sé.
¿Pero si se fundió el foco o algo así?
Porque... ¿Mande?
¿Se fundió el foco?
No, porque yo cuando me levanté, que yo vi oscuro, oscuro, oscuro. O sea, fue una oscuridad. Hace cuenta que me volvió una oscuridad así total. Uh-huh. Me levanto y volteó hacia la puerta y ya empecé a ver luz, pero el foco estaba prendido, el de la calle. O sea, volteé, ya sea, me levanté y la luz de la calle estaba prendida, pero aquí llegó un momento que se fue todo, se oscureció totalmente. Pero es una oscuridad que no, yo he estado oscura, siempre estoy oscura. Y se ve por lo menos el mueble, no se veía nada. Pero bueno, la cosa que voy es que mi nieta anda muy agresiva con su mamá, con su hermana, le habla de matar. Dice que se muera. Dice, muérete. Y le digo, ¿por qué le dices así a tu hermana? Ay, porque sí, estoy mejor sin ella y yo así.
Entonces sí
me da 8.
Ah, está muy chiquita. Yo pensé que era adolescente.
Tengo que vea los duendes y todo. No, la otra tiene 15. Pero, ¿qué crees? Que anda muy agresiva, muy molesta, y me dice que ve sombras, y me dice que ve, que sube, y yo ese día estaba con ella en la tarde, antes de que nos acostáramos, todo el relajo, yo vi clarito cómo pasó una sombra de un lado a otro afuera de su casa, pero lo malo que la sombra salió del lado donde está el vacío, entonces no puede caminar alguien ahí, y era como, ¿qué te diré? Las 6 de la tarde. Y mi hija vive, haz de cuenta, mi hija vive en el tercer piso y hacia arriba está la azotea, pero hay un gran domo. Entonces no da directamente a la... Es lo que vemos, la luz de la luna, pero está el domo. Y yo digo, pues es que es imposible que se vean sombras. Y yo digo, ya hay mucha manifestación en su casa de mi hija. No te digo que ahí el día que me tocaron la ventana 3 veces y fue horrible. Pues yo estaba temblando. Pero te toca la ventana del lado de donde están los domos y está el vacío. Imagínate, ella está en un tercer piso. ¿Quién va a estar ahí afuera? No, está bien feo. Y ahorita a mí me preocupa que mi nieta está muy agresiva. Y yo digo, pero algo tiene, pero mi hija es que la deje, que está creciendo, que no, eso no es normal. ¿Ustedes cómo lo ven?
¿No estará viendo alguna serie?
No, ¿qué crees? Que bueno, mi hija le revisa todo lo que tiene, como en la tablet tienen seguridad para ella, ¿sí me entiendes? Sí. Nomás ve cosas de niña, sí ve cosas bien raras, pero pues son de series de que hacen juegos, que hacen esto, que hacen lo otro, y sí ve cosas de espanto, y mi hija ve lo que ve de espanto.
Ajá.
Pero yo noto que su personalidad cambió.
Es muy importante que ahorita, como
su mamá, su abuelita, o sea, tú, estén en comunicación con ella. No es así como tu hija que dice, ay, no, pues así, no pasa nada. O sea, que minimicen. Es un momento en el que necesitan, sin que ella se dé cuenta que la están cuestionando, poco a poco ir sacando información, con quién se junta, qué es lo que le preocupa, si en realidad tiene esta aparición alguna, algún contacto con ella y que le esté dando algunos mensajes. O sea, hay que descartar todas las posibilidades del lado lógico, del lado médico, psicológico, pero también del lado que tiene que ver con lo sobrenatural. Vamos a ir checando, porque no es de, bueno, a ver qué se le pase. No, hay que estar muy cerca de ella y platicar mucho con ella también.
Sí, digo que de hecho se altera mucho, y el otro día mi hija le dijo, porque no te habla, te grita. O sea, tú le dices, oye, no hagas esto. Ay, pero unos gritotes que te da. Y el otro día mi hija se dio cuenta y dice, oye, no grites a tu abuela. Ay, pues yo grito así, que no, pero agresiva. Y le dijo mi hija, hoy te voy a ir con un psicólogo, dice, porque tú estás bien agresiva, ¿eh? Pero haz de cuenta, el mes pasado estaba bien y este mes está, pero ella en la casa, ¿qué crees? Que me la traje para acá unos días y aquí en la casa cuando llegó, llegó enojada. Pero conforme pasaron los días estaba contenta. Pero ¿qué crees que nos pasó aquí? Otra cosa también, ¿te acuerdan de mi muñeco? De mi Alex.
Sí, sí, sí.
Ella siempre llega y lo abraza y lo besa. Y me dijo, abuelita, cuando te mueras yo me lo voy a llevar a mi casa. Y digo, ¿a quién? Dice Alex. Y le digo, uy, tu mamá no va a querer, ya ves que no quiere, le tiene miedo. Mi hija dice que es un demonio, según ella. Bueno, porque según ella la pellizcaba y le hacía cosas. Entonces dice a mí, no, pero yo me lo voy a llevar a mi casa. También dice que se lo va a llevar. Pues ese día en la noche, un día en la noche, pues se quedaron 4 días conmigo, creo que el segundo día, no podía dormir y ella siempre duerma con el Alex abrazándolo, pero no podía dormir. Y le dice al Alex, te voy a acostar con mi hermana porque no puedo dormir. Y lo acomodó con mi otra nieta que estaba del otro lado de la cama. Y se acostó y se quedó bien dormida. Entonces le digo a Vane, ya se durmió tu hermanita, dice sí. Y Vane estaba con su tablet y yo estaba con mi teléfono. Sí. De momento voltea a Vane y se levanta y me dice, abuelita, digo, ¿qué pasó? El Alex no está conmigo, está con Mavi otra vez, y me quedo y volteando, nos levantamos. Se dime que tú lo cambiaste o que Abby se paró. Le digo, no, Abby no se paró. No la vi que se levantara. Yo estaba de espaldas a mi nieta.
Sí.
Pero yo no. Pero Abby no se levantó a agarrar al muñeco. El muñeco lo tenía a la grande. Y dice, dime que Abby se levantó por el muñeco. Y le digo, no. Y nos quedamos así que ¿cómo ve?
Bueno, muchas
sí, Ginny, Nacho.
Experiencias que poco a poquito se van convirtiendo en unas situaciones que se acumulan y que dan mucho de qué pensar, pero vamos a estar contigo, Lulú. Ya sabes que no te desesperes, hay muchas llamadas y no te podemos hablar muy seguido, sin embargo, estamos sí, sí, aquí pendientes.
Sí, pero fíjate que más rápido les digo que lo que pasó ayer, que se oscureció de momento el cuarto y me dio mucho como mal presentimiento.
Sí.
Creo que era avisarme de 2 muertes hoy, ¿cómo ves?
¿Hoy te avisaron?
Sí, en la tarde mi hija me avisó que una de sus mejores amigas había muerto. Ella tenía cáncer, ya tenía, tan enfermita, pero jovencita, 30 y tantos años.
Oh, sí.
Y hace rato me habló en la noche, mandó un mensaje a mi hija para que avisarme que otra persona que yo conocí en el trabajo acá había perdido a su hijo, también había fallecido. Oh, dos jóvenes. Notable. Y entonces dije, a lo mejor que la hora que se oscureció el cuarto así tan feo fue por algo, ¿no cree?
Claro, porque además tú tienes ese tipo de avisos.
Uh-huh, sí. ¿Verdad? Entonces ahora, pues no, el momento sí, digo que me levanté así como bien espantada, porque no se veía ni la puerta, no se veía nada. Y ahora que pasó esto y que primero me hice de uno y luego que me hice del otro, le digo, no puede ser. Y otra vez estoy con estas cosas y no me gusta. Pero bueno, quería contarles lo de mi nieta. Y bueno, sí, es lo que vamos a ver. Yo creo que mi hija la va a mandar al psicólogo. Ella me ha dicho que la están espantando, que no la dejan dormir y que le hace así.
Oh, vaya, pues. Entonces, Lulú, vamos a seguir al pendiente contigo.
Claro que sí, cuídense mucho y gracias por atenderme.
Gracias a ti, recibe un abrazo.
Hasta luego, buenas noches, Nachito, y a todos saludos.
Hasta luego, mi querida Lulú. Siempre nos platica las cosas que va viviendo, y de repente sí nos hace entrar en cierto estrés por las cosas que le pasan. Y cuando se refiere a sus nietas y a sus muñecos, aguas, Gina.
Ya hasta la fotografía de sus muñecos nos mandó la otra vez.
La vamos a publicar más adelante para que ustedes las vean. Vamos a continuar, Gina, mira.
No sé si recuerden, amigos, yo les platiqué acerca de relatos de brujas aquí en mi pueblo. Yo soy Lizzy. Pues, ¿qué creen? Que actualmente se siguen manifestando y precisamente yo no quiero ligar una cosa con otra, porque todo pasa porque Dios así lo quiere y es la voluntad del Señor. Sin embargo, ¿qué creen, amigos? Que yo tengo un pequeñito sobrino que tiene recién un año, un mes. Entonces él pues duerme con sus papás en medio de ellos dos y gracias a Dios nunca ha tenido ningún tipo de pues de un ataque así de brujas. Entonces pues yo bromeando con mi hermano pues le estaba diciendo: ay, tú nada más vienes a darme quejas de mi bebé, que si durmió mal, que si no sé qué. Y yo le obsequié con mi esposo, le obsequiamos un corralito. Entonces le digo: pues si tanto te molesta en la noche, pásalo a su corral y el niño va a descansar y ustedes también. Y dice: ay, no, sí, yo ya le dije a su esposa que sí, ya lo vamos a acostar porque no podemos descansar. Llega el otro día y me trae al bebé para que aquí esté en el día, para que esté con nosotros mientras ellos hacen algunas actividades. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo durmieron? Y dice: ay, no, dice, no lo pasamos al corral porque fue la mamá del niño a comprar un pescadito porque se nos antojó en la noche. La chica que estaba vendiendo, los vecina de nosotros de la vuelta, que es a su vez vecina de mi suegra, donde yo les platiqué el relato de que le llamaban por su nombre a mi niño. Estaban platicando acerca del bebé y mi esposa le dijo: ay, sí, yo creo que ya lo vamos a pasar a su corralito porque ya no podemos dormir en la noche muy bien, nos patea. Y esta chica le dijo: ay, no lo pasen todavía. Yo preparando mi venta, sus pescaditos y todo, la madrugada anterior de ese día, dice: no lo pasen todavía porque yo me desvelé preparando toda mi venta y como a las 4 de la mañana, pues ya casi terminando de preparar, me iba a lavar las manos y mi lavabo está junto a la ventana, tiene unos ventanales ella algo altos, y en la casa, en Capulín, que está junto a la casa de la suegra de Lizzy, vi a la bruja. Dice: no lo pasen porque ahí anda nada más rondando. Yo no lo quiero relacionar, pero esa misma noche dice mi hermano que el niño estuvo muy, muy, muy chillón. Y en ese mismo día se puede decir, la pequeñita que falleció, pues también estuvo pues agonizando porque ella ya tenía unos dolores terribles del cáncer.
Ay, pobrecito.
Yo no lo relaciono, pero bueno. ¿Cómo ven, amigos? Yo cuando le pregunto a mi cuñada qué le había dicho esta otra chica, dice que igual, como cuando mi hijo estaba parada en el Capulín, que ella primero veía un guajolote muy grande, así como que se pavoneaba, y después dejó de moverse y simplemente brincó algo y se echó a correr. Pues precisamente el sábado vieron a la bruja rondando todavía por ahí. ¿Cómo ven?
No, pues...
Sí, claro.
Estresante, ¿no crees? Pues, Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.